en RDI FM 88.5. La otra manera de hacer radio. Comienza otra edición de La Semana Política. Saludamos de inmediato a los panelistas de esta Semana Política y a su conductor, Ismael Muñoz.
¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta Semana Política en la radio RDI FM 88.5 desde Concepción. Y en esta oportunidad, muy gratos, porque estamos en el Salón Tucapel de Hotel El Araucano inaugurando esta jornada del año 2017 de esta Semana Política. Comienzo por la derecha, no le gusta mucho, pero voy a saludar por la derecha a don Francisco Córdoba, odontólogo, politólogo, candidato de país, o precandidato de país. ¿Qué más puedo decir, Francisco? Bienvenido a nuestra reunión de esta Semana Política.
Gracias, Ismael. Muy contento de estar acá de nuevo a compartir con los panelistas, contigo y, bueno, con los auditores.
Sigo por la derecha, aunque no le gusta mucho, parece, no sé, eso lo va a decir él, con el ingeniero comercial y empresario don Jorge Condesa, que le damos la cordial bienvenida a esta edición de la Semana Política.
Muchas gracias, Ismael, por la invitación y a los auditores también.
Correcto. Un saludo. Aquí me voy para el lado izquierdo, no sé por qué se ubicaron en la mesa. Pero es una centroizquierda más bien, yo me voy a correr un poquito más allá para que parezca centroizquierda. Está el doctor Martín Sirich. Doctor, qué gusto de saludar, hombre de la democracia cristiana, pero a todo dar.
Encantado, hermano, muchas gracias por invitarme.
Y un poquito más allá, sin tener nada que ver con estos devaneos políticos, está el abogado Ramón Domínguez. Abogado, qué gusto saludarlo.
Igualmente, hermano, buenas tardes.
Don Richie Seguel Jr. está en los comandos técnicos de esta emisión, reitero, desde el Salón Tucapel de Hotel El Araucano, donde estamos muy gratos. Comienzo por preguntarle al doctor Martín Sirich. Doctor, en estos momentos que nosotros estamos transmitiendo este programa, está reunida la Junta Nacional de la Democracia Cristiana decidiendo su futuro, a lo mejor el futuro del partido y el futuro de su proyección política, que va muy de la mano con la señora Carolina Goic, su actual presidente. ¿Cómo se ve este panorama, estimado doctor, en esta edición?
A ver, es un panorama complejo. Como está compleja la política y el escenario político completo del país. Pero yo quiero decir que el Partido Comunista Cristiano ha tomado una decisión ya hace algunos meses que Carolina Goic sea nuestra candidata. O sea, por lo menos nosotros la persona que nos represente frente a los chilenos y represente un programa. Programa en el que hemos estado trabajando desde hace, tal vez.
El programa está, Martín.
Hay un programa que está escrito. Hay una base de discusión sólida. Nosotros se los puedo.
Hago preguntas. ¿Qué pasa si la democracia cristiana dice, ya, nuestra candidata presidencial, señoras y señores, es la señora Carolina Goic? Y va a salir inmediatamente el astuto que va a preguntar, ¿va a primarias o va a la
Es el dilema, esa es la discusión que hay planteado hoy día. Hay dos posiciones dentro del partido que se están discutiendo hoy. Una que dice, vamos a primera vuelta de todas maneras, porque así vamos a llegar.
Y ahí iría con el señor Guillén, vamos el señor Lago, los que quieran.
No, a primera vuelta.
Ah, de un viaje, de aquí a allá.
A primera vuelta, vamos a primera vuelta. No.
Se pasa
a
la primaria.
No, exacto, no hay primaria, vamos a primera
vuelta. Eso quiere decir, de alguna manera, voy a hacer la pregunta, de que la democracia cristiana abjura de la nueva mayoría.
No.
¿Pero cómo? No, se sale, tira su candidato.
El problema es que hay dos formas de decidir, de definir cuál es el candidato de la nueva mayoría. Hay dos formas. Una es la primaria. Y la otra es usando la primera vuelta como primaria.
Correcto.
Entonces, hay un grupo dentro de la democracia cristiana que plantea, que dice, mire, nosotros queremos realmente presentar un programa y después ver cuál es el candidato. Y eso hasta ahora no ha sido claro dentro de la nueva mayoría. Es más, habemos muchos que hemos criticado que en el gobierno en el que estamos, ¿no es cierto?, la Democracia Cristiana no discutió a fondo el problema. Habíamos algunos que estábamos por llevar un programa incluso mucho más duro en algunas áreas, por ejemplo, en el área de la salud. Yo era partidario desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, poner fin definitivamente a la integración vertical en salud. Entonces, hoy día lo que está planteando, lo planteó Carolina Goic, dice, mire, ¿sabe qué? Primero discutamos el programa y después discutamos el candidato. Si eso no se da, hay dos alternativas. O vamos a primera vuelta, ¿verdad? O vamos a primera vuelta, o lisa y llanamente, nosotros vamos a primaria. Ahora, ir a primera vuelta tiene sus bemoles.
Lógico.
Y uno de los bemoles más importantes que tiene es cómo definimos la lista parlamentaria. ¿De acuerdo? Correcto. Porque es evidente que si nosotros decimos como primera vuelta, el resto de los partidos de la nueva mayoría nos pueden decir, mis queridos y estimados amigos y contertulios, ¿no es cierto?, lleven candidatos propios. ¿De acuerdo? Y ese, es un tema que vamos y que estamos discutiendo hoy en la tarde en el Partido Demócrata Cristiano en la Junta Nacional.
Gracias, doctor. Hoy quiero preguntar a don Francisco Córdoba, haciendo abstracción, Francisco, de que usted es de país, ¿cómo ve este dilema en la nueva mayoría con esta especie de querer la Democracia Cristiana representar a la nueva mayoría con la figura de la señora Carolina Goic?
A ver, yo creo que el bloque de la nueva mayoría fue concebido en torno a un programa y un liderazgo. Hoy día no está ni el programa ni el liderazgo. Por ende, lo que va quedando es como la estela de lo que es el bloque. Entonces yo creo que no es de extrañarse.
¿Eso quiere decir que cada uno puede hacer lo que quiera ahora?
No, yo creo que la nueva mayoría hoy en día es una entelequia retórica, nomás una cosa que existe porque se nombra. Pero de por sí no es una coalición política que tenga alguna cosa que los una hoy en día. Saben que el gobierno va a salir. Es que se va a tener que reestructurar la política. Eso es un hecho, que en Chile se van a tener que ordenar los tercios, los cuatro cuartos. Ahí en el Mercurio hace dos, tres días salió un estudio que hicieron un centro de investigación asociado a la Democracia Cristiana, si no me equivoco, que salía, que ellos obtienen mucho más parlamentarios yendo con la centro derecha que con la izquierda. Entonces, ahí hay una cosa muy interesante. La Democracia Cristiana tendría mucho más éxito electoral, según los estudios y los cálculos de esta empresa, Leonel Mercurio, si va con Evópolis, con todos estos partidos que son células que han nacido de los partidos de la derecha tradicional. Esto demuestra lo que conversamos en el programa anterior, que la Democracia Cristiana tiene dos almas conviviendo. Tiene un alma mucho más progresista y tiene un alma, un Tea Party.
¿Dos nada más, dice usted, que tiene dos almas?
Al menos las dos que se tensan más. Tienen
Yo
que haber muchas más corrientes. Mucha más corriente interna.
¿No son bueno, tantas, doctor?
Puede las tener almas, infinitas almas.
O sea, claro.
Pero entonces, lo que aquí demuestra que la nueva mayoría en sí es un proyecto político que incluso los radicales ya empezaron a jugar con cambiarle el nombre, como para ir construyendo algo nuevo, haciendo la imagen mental.
Pero me gustó eso que dijo usted, que parece que ya es una estela nada más.
No es una estela.
El barco va por una parte.
Eso demuestra que los partidos políticos que estamos tratando de construir una nueva política tienen cierto sentido que nos formemos. No porque algo tenga tradición significa que sea bueno de por sí. Hay tradiciones muy malas.
Si usted me permite, Francisco, dígame, preguntémosle a un economista, pero que le encanta la política, ¿no es cierto?, don Jorge Condesa, ¿cómo observa usted este fenómeno que está pasando? Que mire lo que dijo un hombre que es de izquierda y que es de país de la nueva, dijo que esta era
no soy de la nueva mayoría.
No, ya está afuera, ya estuvo ahí.
No, nunca estuvo en la nueva mayoría, tampoco. No,
yo ya fui humanista. Es una estela nada más. ¿Cómo lo ve usted, Jorge?
Aclarar en primer lugar que mi profesión es ingeniero comercial y no economista, porque los economistas se sienten ofendidos cuando otras personas asumen su rol.
Existe esa carrera, ya la explicó.
Existe la carrera de economista, ya. La siguen algunos ingenieros comerciales, como también la siguen algunos
ingenieros
civiles, abogados.
Ya.
Bueno, ¿por y qué, hay aprendices de economía,
los que estudian leyes tienen un ramo que se llama economía política o política económica.
No anda por aquí el tema.
Esto es algo un poco, pero eso es un chiste. Es un chiste.
Pero se llama economía política o política
económica. Eso es un chiste que proviene de la vieja tradición de que antes no había ni economistas ni ingenieros comerciales. y todos tenían como tronco común la carrera de Derecho. Y ahí entonces habían ciertos ramos económicos. Y se han conservado la Facultad de Derecho, pero frente a la economía seria, los cursos de economía de la Escuela de Derecho son un chiste, ¿no? Digo, no, una entretención para algunos, ¿no?
Yo creo que aquí estamos en a puertas de una ruptura seria de todo lo que es la llamada izquierda. Carolina Goy me parece que es una excelente representante de la Democracia Cristiana, pero llegó tarde a proclamarse. Y por lo tanto, lo que está haciendo la Democracia Cristiana es decir, vamos a ir a primera vuelta porque mi candidato no alcanza a aparecer en las encuestas en una posición decente. ¿Por qué? Porque el que tiene esa punta de lanza hoy día es el Partido Radical con su representante, que es Guillén, que está al contrario de todo lo que dice Carolina Goy. Dice, vamos a primaria. ¿Por qué? Porque esa es la única forma que yo tengo rápido de ganar, porque voy primero en las encuestas. Entonces, estamos hablando de una política muy pequeña que tiene que ver con esta área chica de las elecciones, de cuántos cupos tengo yo, cuántos cupos le doy al resto, cómo voy en la parada, por así decirlo. No se está discutiendo nada que tenga que ver con los problemas que realmente debe enfrentar la política hoy día. Ese es el gran dilema que está rompiendo a la nueva mayoría, ex Concertación, o cómo se irá a llamar después, porque ahora le quieren cambiar el nombre justamente para tapar con eso todos los ripios que tienen. Lo mismo le ocurrió a la derecha en su momento, ¿eh? No es que sea esto solo algo de la izquierda o de la centroizquierda. Dicho sí. Eso, creo que el país lo que merece de aquí en adelante es que todos los que quieran ser candidatos participen en una primaria obligatoria. Y no que esto sea algo para acomodarse dependiendo de las circunstancias. Si vamos a hacer un proceso de elección democrático donde exista más participación, lo lógico es que sea obligatorio y para todos. Y el que no quiera participar, bueno, se queda afuera y esperará 8 años, 4 años o lo que sea. Pero no podemos seguir con este juego torpe que lo único que hace es desprestigiar cada vez más la política, porque las noticias que salen hoy día de la política son este juego que prácticamente es un juego de niños.
Abogado Ramón Domínguez, después de todo haber escuchado estos ponderosos y no ponderosos contertulios, ¿cuál es su resumen? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué diablo pasa?
Me parece a mí que todo esto que se está discutiendo es una aberración, una barbaridad en realidad, una falta de seriedad impresionante. Porque no hay ninguna idea de lo que se pretende hacer con el país en los próximos años que permitiría distinguir un candidato de otro candidato. Dígame usted, ¿por qué la nueva mayoría querría seguir en el gobierno en este momento? ¿Cuál es la justificación? ¿Qué justificación podrían darme ellos a mí, como ciudadano independiente? Oiga, vote por nosotros, ¿por qué? ¿Por qué qué? Porque queremos conservar el poder. Porque no nos quiten las pegas que tenemos. Porque no, yo no encuentro otra justificación. Si no han dicho una sola idea de lo que pretenderían hacer en los próximos años. Y lo mismo resulta en la derecha. ¿Por qué tendría alguien que votar por Piñera? Solo porque Piñera no lo hizo tan mal en el gobierno pasado. Pero ¿qué también ideas tienen para el futuro? Ninguna. Entonces, a mí me parece una falta de seriedad absoluta, una falta de seriedad total, el hablar de candidaturas y el hablar de cómo hay que elegir a los candidatos y al nuevo presidente y demás, si no se sabe por qué y para qué se quiere elegir a un candidato. ¿Cuál es la razón de tener solo porque la Constitución dice que se le acaba el periodo a la señora Bachelet y hay que elegir otro presidente? ¿Pero por qué yo voy a escoger al señor Guillermo? Por ejemplo, ¿qué me propone él? ¿Qué cosa?
¿Por qué y para qué? Es la pregunta. Claro, ¿por qué y para qué?
Algo cuerdo que me diga el señor Guillermo. Porque hasta ahora no le he oído nada cuerdo, nada, ninguna cosa con hilación. Y lo mismo digo de los demás. ¿No es cierto? Que si uno pregunta en este momento, Evópolis, que queremos una nueva forma de hacer política, queremos una nueva derecha. Pero eso es un puro bla bla nomás. Emplear adjetivos tras adjetivos sin ningún contenido. Y eso me parece a mí que más aleja a la gente de la política. porque no hay ninguna razón para ir a votar.
Estimado doctor Cirillo.
Comparto plenamente lo que dice Ramón. Aquí no hay un programa de gobierno. Por eso, yo vuelvo a insistir, por eso Carolina Goich ha planteado primero programa y después candidato. Y después discutamos el candidato. Nosotros tenemos un programa. Bueno, malo, hay muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero está ahí, está escrito. Tiene los distintos ámbitos, nosotros, de discusión, y ese programa está ahí, es lo primero. Lo segundo, creo que la gran aberración de la política chilena hoy día es definir un candidato por encuesta. Todos hemos visto las catástrofes de las encuestas en este último tiempo, no solamente en Chile, en el mundo entero. Si hubiese sido por las encuestas, ¿no es cierto?, Trump no estaría en este momento en el gobierno.
Y el Brexit no habría existido.
No, tampoco hubiera existido. Nadie sabe, hoy día, nadie sabe a ciencia cierta, y por eso que dentro de la democracia cristiana, dentro de la nueva mayoría, el Partido Radical, la izquierda, todo el mundo, ¿no es cierto?, están a la expectativa, ¿qué puede suceder? Porque no existe ninguna previsión hoy día para saber lo que va a pasar. Doctor, la cantidad de gente que no va a ir a votar es gigantesca. Entonces, depende de cuánta gente tú estimules para que vayan a votar, es el resultado final que puedes obtener. Ahora, yo creo que las primarias, fantásticas, en un sistema de voto obligatorio. De voto obligatorio. Pero las primarias en un sistema de voto voluntario, ¿no?, incluso primaria voluntaria, es una aberración.
Pero es una aberración, porque estamos en Chile.
Bueno, pero yo
porque
me pregunto, pero Jorge, yo pregunto, como ignorante en estas cosas,
pero no
¿y qué gran diferencia hay desde el punto de vista práctico entre tener primaria o que todos vayan a la primera vuelta?
Hay un problema.
¿Cuál es la gran diferencia? Si en la primera vuelta se va a escoger quiénes son los candidatos en definitiva.
Hay un problema.
Da lo mismo.
Es un tema político.
Con la negociación
que
existe entre esas dos etapas. Porque pensémoslo bien, aquí en todos estos pequeños grupos, pequeños partidos que se han ido formando, tienen la idea básica
lo
de
que,
poder negociar.
Y los tradicionales no son muy grandes tampoco.
No, pero estoy hablando de los que están dentro de las coaliciones.
Ya no hay partido grande en este
país. Los que están dentro de las coaliciones, el Evópoli, el otro, han nacido a partir de un caudillo, de un líder que lo único que pretende es ser presidente de la República y que, por lo tanto, dado que no tienen los espacios suficientes, forman su partido. Ok. Pero en esta etapa, sabiendo que ellos no van a poder llegar a ninguna parte, utilizan esta opción de primarias o no para poder negociar los cupos en el Parlamento.
Pero déjeme terminar. Don Martín, después va Francisco, por favor.
Si no, vamos a jugar, que interrumpe más.
Yo insisto, el tema hoy día de las primarias es aberrante, ¿no es cierto?, con voto voluntario. Porque puede ganar cualquiera, el mejor acarreador gana, ¿no es cierto?, de todo el sistema. Incluso en Chile hoy día la votación con voto voluntario es tremendamente complicada, está poniendo en riesgo la democracia, la representatividad de la democracia. Mira, hay alcaldes en Chile que hoy día gobiernan con el 6% de los votos. Con el 6% de los votos. Entonces, realmente lo que hay que hacer, yo insisto, hay que cambiar el sistema. Deberíamos tener 4 años con la reelección o tener 6 años, ¿no?, para que realmente se discuta. ¿Por qué hoy día tenemos el problema que tenemos? Porque la elección, como tú dices, está junto, la del presidente con los parlamentarios. Y los parlamentarios quieren sacarse la foto con el que tiene la mayor cantidad de adherentes en las primarias, en las encuestas. Ese es tu punto.
La política es un poquito más complejo que definir cuál es lo más o menos eficiente desde el punto de vista así de la arquitectura de lo sensato. Hay subjetividades, hay negociaciones, como bien dice Martín, hay listas parlamentarias, las listas parlamentarias se negocian y las estrategias políticas son muy distintas. La forma en que se proyecta la negociación política con una primaria, con una ida vuelta primera, una ida primera vuelta, va cambiando porque hay tiempos, hay plazos, hay cierta forma, hay un juego ahí que hay detrás de poder. Que hay que entenderlo, que puede que nos guste o no nos guste, pero la política tiene proceso de negociaciones y eso cambia la estrategia. Ahora, yo no estoy de acuerdo en que sea que el voto voluntario haya sido o es lo que pone en riesgo la representatividad del sistema. Yo creo que El sistema binominal fue la primera forma de poner en riesgo la representatividad de la política con esta ley del empate eterno. Y lo otro es que también hay que reconocer que hay prácticas políticas que también hicieron que quienes eran representados nunca representaron al final lo que dijeron que iban a representar. Entonces, el voto voluntario yo no creo que sea consecuencia de... Y para terminar la intervención, aquí hay una cosa: Guille quiere primarias porque si el Partido Radical no ficha, la única posibilidad de él ser candidato es yendo a primarias porque lo tienen que invitar. O sea, no es esa amenaza. Cuando yo leí el diario que decía Guille amenaza bajar la candidatura si no va a primaria, es al revés. Guille, si no va a primarias, deberá bajar su candidatura. Porque si el Partido Radical no junta las firmas, ¿quién lo va a inscribir?
Estimado Jorge Condesa.
Conversando, ¿ah? Es que aquí hay un desorden descomunal.
Tremendo.
Tremendo, que no le hace ningún favor a nadie. Y lo que nosotros estamos discutiendo aquí es cómo mejoramos algo, pero que no va a ser para esta elección. Aquí ya no hay tiempo. Por lo tanto, podemos construir dos discusiones. Una, ¿qué sería el mundo ideal en la política? A mi modo de ver, el mundo ideal es de bloques en el cual se representen ideas muy fuertes y que la gente, cuando vea a un candidato de un bloque, sepa que eso representa. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en la nueva mayoría? Que hoy día vemos candidatos que no saben si efectivamente representan a un ala que tiene una idea central, sin mirar al resto, o gente que simplemente está por la de ellos, está pensando en cosas absolutamente radicales que nadie les va a apoyar. Una duda que yo siempre he manifestado: ¿qué hace el Partido Comunista dentro de la Concertación si tienen ideas totalmente distintas a, por ejemplo, la Democracia Cristiana? Entonces, si yo soy un votante, como decía Ramón, ¿qué tienen que ofrecerme? Si yo soy un votante y digo voy a votar Concertación o Nueva Mayoría, y de la noche a la mañana me aparece un candidato en primera fila que es un comunista, ¿estaré realmente siendo bien representado por esta coalición? Entonces, en el mundo utópico que nosotros esperamos construir, a mi modo de ver, deberíamos tener bloques fuertes y todos estos pequeños grupos al final que tengan una sana y buena representación para que se dejen de escindir y que terminemos en estas primarias o secundarias o lo que sea, tratando todos de agarrar un pedacito de esta torta.
La última palabra de esta primera ronda con el abogado Ramón Domínguez.
De lo que se dice, resulta que yo observo de que todas las reformas entonces que se han hecho al sistema electoral en los últimos años han sido una aberración. Se discutió largo tiempo si las elecciones parlamentarias debían ser o no simultáneas a la elección del presidente de la República. Antes no lo eran. Y lo más bien que funcionamos durante largo tiempo de la democracia con ese sistema, funcionaba lo más bien. A alguien se le ocurrió que no debería ser así, sino que deberían ser juntas. Y ahora resulta que porque son juntas, tiene que haber un cabildeo, una negociación que llaman, pero un cabildeo, un arreglo un arreglo entre partidos internos, sin participación de la gente, sobre quiénes van a ser los candidatos para la elección parlamentaria. Entonces quiere decir que esa no fue una buena reforma. No fue una buena reforma. Resulta que también había que eliminar el sistema binominal. Se eliminó el sistema binominal por otro que hay ahora, pero yo veo que tampoco el que se ha creado sea muy una maravilla, porque también obliga a estos cabildeos. Y todos estos cabildeos se hacen a espaldas de la ciudadanía. Yo por eso digo mejor, esto es como la entrada a la universidad. La entrada a la universidad tiene PSU y tiene una serie de cosas. Yo siempre he sido contrario a todas esas cuestiones. Yo soy partidario de un sistema en que vayan todos a la pelea. Y ahí en la pelea se ve quiénes son los que tienen aptitudes para seguir o no va a seguir. Yo creo que mejor es que vayan todos a la primera vuelta. Ahí en la primera vuelta se va a ver quiénes son los candidatos que predominan. Y ahí que hagan después todos los cabildeos que quieran. Pero resulta que ahora se requieren primarias para que haya una negociación y demás. Además, yo entiendo, no veo por qué la negociación para la elección parlamentaria tiene que depender de la existencia de primarias. ¿Por qué tiene que depender de la existencia de primarias? ¿Por qué no puede ser algo independiente, separado, las negociaciones para las listas parlamentarias de la elección para el presidente de la República? No encuentro relación de causa-efecto entre una y otra.
Buenas preguntas que deja ahí dando bote el abogado Ramón Domínguez. Quiero ir a otra cosa, y por supuesto siempre con el apoyo del doctor Martín Cilic. Resulta que el jueves hubo una reunión en el Colegio Médico de Concepción, donde se llenó el Colegio Médico de Concepción porque trataron el tema de la ISAPRE Más Vida, donde están involucrados una gran cantidad de médicos penquistas y donde las cosas no están muy claras y la ciudadanía ya se formó una mala imagen de esta ISAPRE. ¿Qué pasa, doctor? ¿En qué plano se está? ¿Para dónde va? ¿Qué pueden esperar esta gente que se pensaba ir de la ISAPRE Más Vida? Me dijeron, no se puede ir, usted tiene que estar aquí por lo menos 30 días más.
A ver, el día jueves a las 8 de la noche nos juntamos en el Colegio Médico. Estábamos todos los socios, por así decirlo, los socios fundadores de la ISAPRE, las sociedades que hoy día constituyen, ¿no es cierto?, la ISAPRE propiamente tal. Yo quiero decir, esta ISAPRE partió a fines de la década de los 80 en el segundo piso del Hospital Clínico Regional, en lo que era la sala 20, ¿no es cierto?, donde un grupo de médicos nos juntamos y dijimos, mira, es terrible lo que está pasando con el sistema de las ISAPRE. ¿Por qué no fundamos nosotros una ISAPRE? Para apoyar a los médicos, pero también para apoyar a los afiliados. Y terminar de una vez por todas, ¿no es cierto?, con esta forma de abuso de las ISAPRE. Y así lo hicimos. Y resultó que hoy día los médicos nos dimos cuenta que lo que habíamos creado se convirtió en un monstruo que abusaba peor con nosotros. Abusaba peor con nosotros y abusaba peor también con los afiliados. ¿De acuerdo? Ahora, en este momento hay, yo diría, dos cosas que están corriendo en paralelo, dos instancias que están corriendo en paralelo. Una es la instancia del fiscal Cajardo, nosotros que está viendo, analizando cómo el holding de Más Vida, ¿no es cierto?, no pagó impuestos, hay boletas ideológicamente falsas, ¿verdad?, hay compra y venta de activos sin preguntarle nada a nadie. Nosotros que somos socios, jamás nos preguntaron si iban a comprar, a arrendar, pagar. Por otro lado, ¿no es cierto?, en estas boletas truchas que tú dices, man, hay pago, ¿no es cierto?, a ciertos asesores que eran los mismos
funcionarios
ejecutivos. Los mismos ejecutivos del holding. Estamos hablando de centenares de millones de pesos y miles de millones de pesos. Impuesto Interno tomó esa hebra y está trabajando ahí. La indignación en el Colegio Médico fue gigantesca. Yo pregunté si había alguien de lo que estaba ahí que respaldara al presidente del holding, Claudio Santander. Nadie levantó la mano, porque realmente estamos indignados con la situación. Entonces, creo que los días que vienen, ¿no es cierto?, van a ser interesantes. Además, estamos pensando en establecer una querella, derechamente, ¿no es cierto?, a quienes resulten responsables del tema, para ver dónde está la plata. Hay un hoyo financiero de cerca de 100 mil millones de pesos.
¿100 mil millones de pesos?
Mira, horrible. Esto muestra que lo que hemos venido muchos sosteniendo en este país desde hace mucho tiempo, que la integración vertical en salud hay que terminarla. Si esto que pasa con la ISAPRE Más Vida pasa con todas las ISAPRE. Pero acá hizo ya agua, ¿eh? Pero los tipos crean una ISAPRE y crean hospitales o clínicas. Toman a los afiliados y le dicen, señor, usted, sí, la radiografía le va a costar tanto, pero le va a costar mucho menos si se la hace en mi hospital. Entonces comienzan a tener
redes
y no existe la libre elección, que es el gran tema que planteamos nosotros
nunca
siempre.
No existe
la libre elección. Usted va y se tiene que atender con este. Y si no se atiende con este, ¿no es cierto?, vaya, atiéndase con quien quiera, pero pague tres veces el precio. O sea, yo insisto, aquí el tema es cómo cambiamos. El gobierno hoy día se ha dado cuenta y tiene en sus manos, ¿no es cierto?, un argumento serio, responsable y de fondo para hacerle caso a la comisión que estudió el tema y que le propuso a la Presidenta de la República como primer tema en el cambio de ISAPRE, terminar con la integración vertical.
Una consulta. ¿Qué hay de esta empresa que quería comprar parte de la, de la ISAPRE más bien y se solucionaban los problemas, salía de la UTI, dijo. La vamos a sacar de la UTI.
Pero hay varias. El problema es que cada vez que ha habido una empresa es Claudio Santander el que conversaba. Y su equipo.
Él es el que corta el
pero
qué.
Por favor. Y cuando le hacen la entrevista en algunos medios de comunicación regional, dice, oye, pues la ISAPRE quebró, la ISAPRE está casi en quiebra por dos razones. La primera, por el gobierno. Porque el gobierno es un gobierno ineficiente, porque esto, porque el otro. Seamos claros, Claudio Santander está a la derecha del Gengis Khan en política. Entonces, obviamente, al primero que le tiene que pegar es al gobierno, ¿no es cierto? Bachelet es la responsable de que la ISAPRE esté mal. Cara dura, pero eso es la primera, ¿no es cierto? Esa es la primera responsabilidad. Y la segunda es la responsabilidad del gerente de Más Vida. Porque ustedes saben, dijo, que yo no puedo ser gerente de un ISAPRE y ser gerente del holding. Entonces, la pregunta del millón de dólares, cuando veíamos todos los días, y los que nos están escuchando hoy día seguramente vieron a Claudio Santander pararse, ¿no es cierto?, en todas las televisiones, decir, en nombre de la ISAPRE Más Vida, ¿no es cierto?, no vamos a subir los aranceles este año. En nombre de la ISAPRE vamos a hacer esto. Los médicos estábamos acostumbrados, en cada debate que había, aparecía Claudio Santander como el presidente de Más Vida. ¿Verdad? Y ahora no es. Ahora no es.
Pero no puede. Perdón, más lejos mejor, Jorge. Preguntémosle a don Francisco Córdoba, que es odontólogo. ¿Usted tiene alguna relación con la ISAPRE de Más Vida?
Mis padres están en Más Vida.
¿Usted personalmente no?
No, yo no. Estoy en FONASA.
Ya, está en FONASA.
Estoy en FONASA, sí.
¿Ha trabajado alguna vez para la ISAPRE?
No, nunca.
Bueno, ¿por qué?
Porque considero que la ISAPRE, y se ha demostrado, su función principal no es la salud de los chilenos, sino rentar, y vaya que es rentable. Claro. Yo creo que el modelo de ISAPRE instaurado en dictadura fue un modelo terrible y no ha beneficiado a la salud de los chilenos. Nosotros tenemos un sistema que se llama un sistema segmentado de salud, y lo dice, no lo digo yo como fanático político, sino que lo dice la OMS. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que hay dos sistemas sanitarios, un sistema universal y el sistema segmentado. El sistema segmentado es que entrega la calidad de atención según el poder económico que tienes tú, y el sistema universal es que la misma calidad es para todos, independientemente del sistema económico que se tiene. La Organización Mundial de la Salud recomienda los sectores universales, los sistemas universales, porque son los sistemas éticos. ¿Ah? Porque se coloca todo en un fondo común y todos los sanos financiamos a los que están enfermos, independientemente del poder económico que tengan, porque la salud, para mí, es un derecho humano. No se puede dar o quitar salud según la condición económica que tiene cada persona. Deberíamos garantizarlo como principio ético de un país.
Firmado en la Constitución y subrayado.
Es que la salud es el capital que tiene cualquier ser humano para poder sobrevivir. Entonces, tú no puedes comercializar ese derecho. Cuando lo comercializas, pasan estas cosas. Nosotros, con esa cantidad de dinero que se han robado y que maneja la ISAPRE, podríamos tener un sistema sanitario mucho mejor. Porque hay que tener claro, el 20% de los chilenos que cotizan en ISAPRE es el 20% más rico, es el 20% que menos se enferma y es el que cotiza más. Y además tienen un copago. Es unas reglas del juego terrible. Ponemos a competir a FONASA, que lo tratamos de ineficiente, que no da abasto, pero atiende el 70% de la población 80. Más pobre, el 80% de la población más pobre, de los que más se enferman, porque está directamente relacionado la condición de salud con la capacidad, con el nivel educacional que tiene la gente, y además tienen que hacerse cargo de las patologías más complicadas cuando el sistema privado no se la...
El 80,
pero aquí lo que hay que hacer es cambiar radicalmente el sistema sanitario. No podemos tener este tipo de seguros como son hoy las ISAPRES. Las ISAPRES, no digo que no haya que tener sistemas privados o que hayan seguros privados, digo que este sistema es nefasto.
Pero okay, yo pregunto,
abogado Ramón Domínguez,
la ISAPRE Más Vida, mientras fue solo una ISAPRE, funcionaba bien.
Sí.
Muy bien.
Es un muy buen negocio. No,
bueno, pero ¿por qué los socios de la ISAPRE permitieron que degenerara en este monstruo? Porque yo les hablo de holding, mire, cuánto farsante, petulante, tirado a macanúa y en Chile quiere formar parte de un holding. Yo he oído a cuánto en mi profesión que se dedica a esto, cuánto imbécil luego, el holding. Claro. Me acuerdo de los clientes que tenía yo, el holding. cuando sonaron, sonaron con holding y todo.
Exacto.
Entonces, holding. ¿Por qué permitieron los socios? ¿Por qué permitieron los socios que esto se transformara en este monstruo? Adquirir a clínica, se metieran a hacer la clínica Concepción, que la clínica Las Lilas y una serie de sociedades y demás. ¿Por qué le permitieron a Claudio Santander hacer lo que quería con el
Isapre? Porque mintió siempre, sistemáticamente. Mintió a impuesto interno, le mintió a la superintendencia, le mintió a todo el mundo. A los socios nos decía que
veamos la parte de un ingeniero comercial con respecto a cómo se fue esto degenerando económicamente, estimado Jorge Condesa.
No sé si vamos a poder agregar mucho más al conocimiento que ya tiene la gente y se lo ha formado a través de los medios de comunicación, que han dado buenos datos respecto a lo que efectivamente pasó.
El mostrador aquí, tiene...
Aquí hubo un crecimiento
fantástico
de esta ISAPRE. Que pretendió pagar con inversiones las inversiones a largo plazo con la caja, claro, con el capital de trabajo, y eso es el bicicleteo que nunca sirve, porque te colocan el palo en los rayos y te vas de hocico, perdonando la expresión. Pero además, aquí lo que hemos visto es algo que es recurrente en el país, es esta falta de fiscalización absoluta. Solo un dato, porque leyes en Chile tenemos para todo. La ley de sociedad anónima establece que la gestión de la sociedad anónima le corresponde al directorio. La pregunta inicial que yo hago aquí es, ¿dónde estaban los directores de esta empresa que no se dieron cuenta o fueron solo a tomar café a estas reuniones de lo que estaba pasando?
¿Tan involucrados?
Sí, pero mira, es que en esto hay muchas más personas. ¿Qué pasó con el contralor interno involucrado? ¿Qué pasó con la superintendencia? ¿Estaba también involucrada? Chuta, es que sería complicado. ¿Qué pasa con los accionistas que tienen una sesión al año? Mira, voy a hacer un parangón aquí con otras unidades que existen de fiscalización y donde vemos exactamente los mismos problemas. Los consejos regionales. ¡Oh! Mire, hay desfalco en los gobiernos regionales. Los concejales, unidades que están destinadas a la fiscalización del alcalde. ¡Oh! Mire, ¿qué ocurrió? Se están robando el dinero. Le metieron el dedo a la contabilidad. Los balances salen todos truchos. Las unidades de fiscalización en Chile están fallando. Y este caso Más Vida es un caso patético, porque además involucra un área sensible, ¿no es cierto?, el tema de la salud, que simplemente la gente que debe fiscalizar gana el dinero por hacer nada. Y aquí le cuelgo el mote precisamente a las empresas auditoras que van y ganan la plata por un servicio que es de pésima calidad. Quiero hacer un paréntesis solamente.
Es una empresa auditora externa, ¿verdad?
Sí, son externos.
Ya, es fantástica. Entraron a revisar y dijeron, ¿sabes qué? Este es un descalabro de tal, y se mandaron a cambiar.
Pero que los descalabros llevan muchos años, y ahí todos los accionistas, todos los directores, son responsables, los directores, de acuerdo a la ley, son incluso son solidarios respecto a cualquier embarrada que se manden. Entonces, el hecho de no fiscalizar lo que está ocurriendo es responsabilidad de los directores. Solo un paréntesis respecto a los sistemas de salud. Las ISAPRES deben ser sistemas de seguro solamente.
Eso. Sí, obvio.
Porque cualquier persona que mire esto de lejos sabe que aquí hicieron socios de esto a buena parte de los prestadores, digamos, clínicas, etcétera. ¿Contra quién negocia un asegurador? Voy a hacer el ejemplo. Una compañía de seguros que cubre tu auto, ¿es dueña de los talleres para arreglar los autos? No, porque la gracia está en que él negocie, ¿no es cierto?, con esos prestadores para obtener el mejor beneficio para los clientes. Ese rol se perdió, no se perdió en este gobierno, se perdió hace 20 años y nadie ha levantado la mano con la suficiente fuerza para que esto cambie.
¿Eh? Oye, está a nivel general, se permitió en Chile la concentración de actividades. Los bancos, antes los bancos eran bancos y las compañías de seguro eran compañías de seguro. Ahora las compañías de seguro y los bancos es la misma historia. Los bancos son dueños de las compañías de seguro y viceversa.
Y quieren ser dueños de las AFP, de las ISAPRES y de todo.
Exacto. Ahora, aquí lo que explica todo esto para mí es de nuevo el intenso e infinito afán de
lucro. Sí.
Porque mientras la ISAPRE funcionaba bien como ISAPRE, no. Agarremos otra mascabra a través de las clínicas, a través de otras instituciones, de los laboratorios.
Oye, perdona Martín, que las ISAPRES no pueden funcionar mal como ISAPRE porque es un negocio sin riesgo, como la AFP. Una AFP le haya mal,
no, imposible.
Y a una ISAPRE tampoco le puede ir mal. Entonces, aquí el asunto es que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Jorge. Las ISAPRES tienen que ser prestadoras de seguro.
Pero obvio.
Y el 7% tiene que ir a un fondo común. No se lo pueden llevar.
Tampoco. Mira, hay un informe, Guillé. No estoy haciéndole propaganda a Guillé, yeah. No es mi candidato. Pero Guillé le preguntó el año pasado. Le preguntó el año pasado al Contralor por este tema de la integración vertical. Le preguntó al Contralor, le dijo, oiga, ¿qué es lo que pasa con estas ISAPRES? Más vida, la otra, la tercera, la cuarta.
El Contralor dijo, esto no puede ser.
Y el Contralor informa y le dice, mire, de acuerdo a la ley, esto es ilegal. Y es lo que dice Santander ahora para defenderse. Dice, ¿sabe que yo no tengo nada que ver con la ISAPRE más vida? Porque eso no me lo permite la ley. Perdón, ¿de qué estamos hablando? Y ahí es donde falla el sistema. Y le dice, ¿sabe qué? El contralor, el superintendente, tiene que ir a controlar esta cosa. Ajá. Ese es el tema. Y no ha habido seguimiento, no ha habido seguimiento. La integración vertical es horrenda. Mira, en Estados Unidos, a propósito, nosotros, lo que tú dices del negocio de las ISAPRE, en Estados Unidos existe una relación entre lo que tú pones en la ISAPRE y lo que la ISAPRE tiene que devolverle al sistema. La Kaiser Foundation, que es de las grandes, tiene que devolver el 85% de lo que le ponen. No, y las más chicas tienen que devolver.
Lo hace acá y te dicen que estás contra el mercado.
No, exacto. En Chile, las ISAPRE, los directivos de ISAPRE, estuvieran en Estados Unidos, estarían todos presos. Porque devuelven menos del 40%.
Bueno, y por eso que tienen la utilidad que tienen. Y además, por lo que he oído en la prensa, en la radio, de acuerdo a lo que dice mi colega Renberto Valdés. A eso súmenle que había una cantidad infinita de boletas de honorarios por servicios no prestados.
No, en Santander,
pero obvio.
Con su señora.
Con una señora.
Mil millones, claro, de pesos con la. Y una asesoría por 700 y tantos millones de pesos con otra. Y recortada factura. No sé.
Es una danza. Por eso la indignación del jueves.
Les robaron frente a todos.
Pero a todos. O sea, ahora.
Pero
somos responsables nosotros, oye, también.
Imagínense una reunión de directorio en estos casos. Donde existe una presentación en PowerPoint, algo así como el PowerPoint. Claro. No sé, todos se llenan la boca con el PowerPoint. Y bueno, y termina la presentación, ven la última línea nomás, porque eso es lo relevante, y dicen, pasemos al cóctel.
Pero obvio.
Así son las reuniones de directorio.
Iban a comer donde, los presidentes.
En definitiva.
Y eso lo dijeron.
La gente no hace su pega. Claro. Y asumen estos roles de directores.
Y ese último numerito está en azul.
Claro. Asumen estos temas de directores como una especie de honor.
Pero,
como que es un honor ser director, honor, no señor,
además,
es una responsabilidad,
pero bien pagado, estamos hablando de que un miembro del directorio se echa 7, 8, 10 y 12 y 14 millones de pesos por asistir a un par de reuniones.
Es que ni siquiera
¿Dónde me matriculo?
Ni siquiera son asistir a las reuniones. Perdona, yo creo que la mitad de los directorios en Chile, incluyendo empresas privadas y públicas, no valen nada. Es gente que va simplemente a dormir, a cumplir un horario. Estoy siendo bastante duro, pero ¿sabes qué? Los últimos casos que se han mostrado indican que el rol de los directivos ha sido nulo. Nulo. A esa gente deberían borrarlo por toda su vida para ser director de una empresa, porque no han hecho la pega que corresponde.
Oye, en la sociedad anónima, porque había algunas personas que discutían ayer en el Colegio Médico, anteayer en el Colegio Médico, decían, mire, ¿sabes qué? El problema es que el presidente de mi sociedad no se reúne con nosotros. Pero si la ley de sociedad anónima te dice, junta la firma del 10% de tu sociedad y sacáis al presidente si no está.
No se puede sacar así a los presidentes. Los roles de los directores son conjuntos, y por lo tanto tú votas a una mesa completa, no es que saques a uno y saques a otro.
No, de acuerdo, ¿ya? Pero tú puedes votar a echar abajo y pedir y exigir una
al directorio lo puedes echar completo.
Obvio.
Te tengo que decir algo más. Voy a reiterar el tema. Estamos acostumbrados a este país a que no perseguimos las responsabilidades de las autoridades.
Sí, claro.
Y eso pasa en el tema político, en el tema público, en el tema privado. Aquí hay responsabilidades. Fíjate el caso La Polar. La Polar es un caso ya que lleva, no sé, 6, 7 años que ocurrió. Fue un escándalo, donde le metían la mano al bolsillo a gente humilde que iba a negociar sus deudas en la Polar, hubo directorios que dijeron exactamente y dieron la misma respuesta que están dando los políticos hoy día. No leímos la ley, dicen, cuando, por ejemplo, a raíz de,
pues,
la ley de estacionamiento. Leímos la ley.
¿Y las colusiones?
Muchos de esos directores dejaron la Polar, la dejaron en un hoyo, la dejaron quebrada, mucha gente perdió millones de pesos porque habían comprado acciones una semana antes que la empresa quebrara, y pasaron a ser directores de otras empresas. Como si nada hubiese ocurrido. Cero responsabilidad. Eso tiene que dejar de ocurrir.
Y además,
de una vez por todas.
Y además son los mismos que dan vuelta en torno a todas las mismas sociedades. Hay un grupo en Chile de unas 100 personas que son los directores de todas las sociedades.
Y que tienen apellidos vinosos.
Sí, bueno, eso demuestra de que hay una la crisis que tenemos en Chile, la crisis ética, la crisis moral, no solamente corresponde a la nación completa, que hay una élite que está teniendo práctica mala. La gente con más formación, todos con posgrado en el extranjero, con los mejores, no tienen ni una sola necesidad en la vida. Y lo que hacen es no hacer la pega para generar recursos para quienes
los tienen ahí para
que no hagan la pega. Entonces aquí hay una crisis de la élite. Aquí hay una crisis ética de la élite en este país,
en política y económica. De la ISAPRE más vía, además, están involucrados médicos, porque yo sé que hay médicos cautivos de la ISAPRE.
Obvio.
Porque trabajan solo en la clínica tal y la clínica tal, que son de la ISAPRE.
Sí, claro.
Y en este momento están en serios problemas.
Y son miembros del directorio, etcétera. Claro. Lo que dijimos en la reunión también fue, no pueden estar en el directorio gente que está involucrada en el negocio.
Martín, peor aún, pásales un balance a esos directores.
Y no lo sabe idea, pero por supuesto. Pero si eso nosotros lo dijimos también. Si no le pidas a un médico, si el médico está para operar bien, para cuidar a un niño, para salvar vidas, para eso, balance y toda esa cuestión, no tiene ni idea. Y algunos, como Claudio Santander, creen que son economistas con posgrado en Harvard, entonces, y con una pechuga del porte de un buque, porque hay que decirlo. Yo tengo rabia, estoy enojado, estoy indignado, porque realmente fui uno de los socios fundadores de esta cuestión. Entonces, cuando en el Twitter me preguntan, ¿y usted no es socio también de esta cuestión? Yo le digo, sí, socio, pero no he robado un peso. ¿De acuerdo? Porque ese es el tema es un tema ético. Y a mí me van a decir, ¿no es cierto? Porque hay algunos de estos directivos que han dicho, es legal que yo le pague a mi hijo y a mi hija, que me dieron una asesoría, 170, 180, 190 millones de pesos. ¡Es legal! Yo digo, perdón, podrá ser legal, pero eso es brutalmente inmoral. Brutalmente inmoral. Y a ese compadre debiéramos de pegarle 20 varillazos con varillas de bambú en la plaza pública, pues. Seamos claros. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aceptando? Yo digo, la decadencia moral a la que hemos llegado es lo que está quebrando la política, no la ISAPRE, está quebrando la política.
Es la élite.
Está quebrando la política, ¿me entiendes tú? Porque son una serie de compadres que creen que le dieron atribuciones para ser filibustero. Mira, y vamos robando.
Hay una estadística que dice que...
Patente de corso.
Que todo lo que roban las personas humildes que están en la cárcel no logran sumar en cantidad de dinero lo que roban las grandes empresas. El robo de la corrupción del confort, de la Polar, del papel tisú, de los pañales, perdón, el de la farmacia, es mucho más dinero que el de las 50.000 personas que están presas hoy en día en Chile. Y esas personas que roban más no se van presas.
Un amigo mío que viene llegando de Venezuela me dice que había un letrero que decía: ladrón es aquel a quien pillaron.
Muy bien, me pareció bien eso. Vamos a cambiar inmediatamente de tema, porque vamos a analizar algo que está en todos los titulares de los diarios y en los partidos políticos. Voy a usar una expresión grosera, pero que es tremendamente significativa. Están con churretera en estos momentos: la afiliación, la reafiliación o el refichaje. Estimado Francisco Córdoba, ¿cómo está Vida? ¿Cómo está el conglomerado? ¿Cómo están los partidos políticos? ¿Usted tiene una visión de cómo están los fichajes y refichajes a 33 días de...
Hemos seguido de cerca, porque como nosotros, país, estamos fichando, estamos construyendo un partido político nuevo, estamos al día con esto. Bueno, la situación es que, lo que decía un poquito antes, hoy día no existen grandes partidos en Chile. Se acabó ese discurso que este es el partido más grande de Chile. ¿Cuánto tiene? 20.000. Más tiene un club deportivo. Entonces, o sea, ya no podemos hablar de que hay grandes partidos, hay grandes historias, pero no hay grandes partidos. Hoy día son todos partidos medianos y partidos chicos.
¿Tienden a desaparecer algunos partidos?
Yo espero que sí.
Ya.
Yo espero que sí. Que
algunos. ¿Y surgen otros?
Ya están surgiendo. Otra vez hay que ver con madura. Ahora, esta chacota que decía Jorge antes. Son parte de los procesos políticos históricos. O sea, no podemos pretender que de un año a otro la cosa cambie y mejore de un día, sino que es un proceso. Hoy en día se está reajustando la política.
Pero hay una urgencia de 33 días.
Sí, Francisco. Pero esos son los partidos tradicionales. Los partidos de la transición están desesperados porque están como los niñitos flojos que estudian a última hora. Entonces esperaron 2 meses antes o se dieron cuenta de que iban a alcanzar a fichar porque tuvieron un año para fichar. Y los últimos 2 meses trataron de presionar al CERVEL y les dieron garantías. Y tienen un montón de garantías.
¿Y el chileno medio tiene ganas de inscribirse en un partido político?
Permiten dar la prueba con cuadernos sobre la mesa. Eso es lo que tienen los partidos.
Oye, pero ¿tienen el chileno medio, el que anda por la calle, con el cual conversamos, tiene ganas de ir y firmar por un partido político?
Es muy difícil. Es muy difícil. Personalmente, yo por cada 100 personas que converso, 5 a 10 fichan. Entonces, eso es un buen ejercicio, estar en la calle conversando con la gente, pero estamos pagando el costo de un sistema de empates que durante 20 años, 25 años, el sistema binominal hizo que la política fuera fome.
Gracias, Francisco.
Yo creo que absolutamente todos los partidos antiguos, tradicionales, van a lograr la meta. Por una razón muy sencilla. Porque está tan corrupto el sistema que les van a abrir la manga para que lo puedan lograr. La medida más patética en esto fue la tomada por el CERVEL, que permitió que el refichaje fuera simplemente mandando como un archivo adjunto a la ficha el carnet de identidad. Es decir, ya el refichaje no es ni personal
ni ante notario.
No es ante un ministro de fe, porque no necesariamente debe ser ante un notario. Hay una lista de funcionarios del CERVEL que pueden actuar como ministros de fe y está la gente del registro civil. Originalmente hubo el tema de la clave única del servicio, que era también personal, que había que ir a conseguirla. Pero ahora, mandando por mail esto, se permite un fraude del porte un buque. Entonces, la verdad es que no tengo ninguna duda. Todos lo van a lograr. Y si no lo logran, lo van a lograr igual.
Ya. Truchamente. ¿Truchamente, Jorge?
Pero ponga el título, el adjetivo que quiera.
El adjetivo
que truchamente,
obviamente. Estimado abogado.
Ayer, en la tarde, tenía unos minutos en la Facultad de Derecho, tenía que tomar un examen, llegué antes y estaba encima ahí el diario El Sur. Y me pongo a mirar esto del refichaje, que yo no entiendo nada de qué consiste toda esta historia, para mí son chinos todas estas cuestiones, pero veo que hay como 30 partidos que pretenden fichar gente. Hay unos que llevan hasta ahora la módica cantidad de uno.
El 107 el más, que era el que tenía menos.
Yo, pero fiché un 30 y tanto. Pero qué desastre.
Este. El más 107.
¿Cómo un paisito de 18 millones de habitantes que no cuenta, un país que no cuenta en el mundo? Porque nosotros los chilenos nos creemos macanó. Pero la verdad es que como país no contamos en el mundo, para nada. En ninguna parte contamos. Pretende tener 30 y tantos partidos políticos. Hay uno regionalista de Aysén, me fijé otro. Patagónico. Se fusionaron, estos son dos ahora.
Solo tienen un holding.
Tienen un holding.
Un holding de partidos políticos.
Son 4 partidos políticos que se fusionaron.
Pero qué barbaridad. Eso es una falta de seriedad.
La parte final de.
A ver, yo creo que podemos hacer todo lo que queramos. La gente está cabreada y no está cabreada de los partidos políticos de izquierda ni los de derecha. Está cabreada de todos los partidos políticos. Por eso que es lo que tenemos. Por eso que tenemos las fichas que tenemos. La UDI, primer partido de Chile. Pregúntale cuántas fichas ha juntado.
Llevaba 1.300 y tanto, de acuerdo a la lista.
Pregúntale cuántas fichas ha hecho. Entonces, realmente yo creo que hoy día es el gran desafío, es cómo la gente que está en política es capaz de decirle a los ciudadanos, mire, vamos a hacer esto, y poner los mecanismos para que los ciudadanos le puedan cobrar la palabra después si no lo ha hecho. Pero por supuesto, hay que reencantar. Reencantarlo.
Pero el reencantamiento suena a populismo, fíjate. Aquí. A mí me suena a eso. Yo creo que reencantar no significa simplemente
ofrecer
hacer malabares.
No,
significa
no,
que alguien piense de una vez por todas.
No, pero por
que
supuesto.
Estamos yendo a un precipicio.
Oiga, pero esto que en Chile, vuelvo a repetir lo que dije, nosotros no contamos en el mundo y creemos que las cosas ocurren aquí como que el mundo, usted, resulta que ocurre en todas partes.
En todas partes.
Fíjese usted lo que ocurrió en Francia. Hacen unas primarias de la derecha. Votan 4 y tantos millones de personas, que es una gran cantidad para una primaria. Sale primero de lejos el señor Fillon. Y resulta que toda su campaña, el señor Fillon, y toda la seriedad que es bajo el eslogan de que él es un hombre correctísimo, que la política tiene que ser correcta, que todo tiene que ser abierto, la misma lecera que decimos en Chile. Y de repente un diario humorístico muy famoso en Francia, Le Canard National, descubre: oiga, fíjese que usted, mientras era parlamentario, su señora con fondos del Congreso era funcionaria y asesora suya y demás. Se fue a la paila el señor Fillon. ¿Eh? Al tiro.
Porque pero abajo.
De una sola vez.
Abajo.
Un puro diario humorístico lo liquidó.
Nos quedan pocos minutos. Un minuto, estimado Francisco, para que nos des tu opinión sobre lo que se ha llamado, algunos diarios, ¿no es cierto?, el Paco Gate o el Carabinero Gate. ¿Qué diablos pasa? ¿Por qué otra vez estamos
vuelvo a repetir que hay una crisis?
¿Qué el ejército? ¿Qué después la armada? ¿Qué, fíjese, que en gendarmería? ¿Qué ahora ya
hay una crisis ética profunda de la élite chilena? La gente que está en los mejores puestos, con los mejores cargos, con las mejores condiciones, lamentablemente la institución que está cometiendo actos deshonestos, está robando. Eso, punto uno. Segundo, considero que la reacción del director de Carabineros fue muy buena. A diferencia de lo que pasó con el ejército, que trató de ocultarlo, que trataron de pasarlo desapercibido, que el ministro de Justicia nunca se refirió, se hizo el leso, y ahí yo creo que se demuestra que todavía nosotros no tenemos realmente domada la bestia del ejército, ¿ah? Que todavía el poder civil no se mete con el ejército, Carabineros lo reconoció. Y yo felicito eso, y demuestra que mientras los carabineros de calle, raso, rechazan coimas por 60 y tantos millones de pesos y dan una gran muestra de ética moral, los oficiales, la élite formada de carabineros, está robando a destajo. Entonces,
no todos, ¿eh?
Pero hay un
por
grupo,
eso que está bien,
pero
que
van 15, van 15.
Van 15, pero 15, imagínate.
Claro.
Entonces, yo para cerrar digo que la reflexión es que no solamente tenemos que decir de que aquí ha aumentado la delincuencia del que te asalta en la casa. Aquí también ha aumentado la delincuencia de la élite chilena, que son
de los que tienen los que cuidar
no,
a los delincuentes.
Y los que no tienen necesidad
claro.
de robar.
Correcto. Estimado Jorge Contesa, ¿cómo ve usted?
A mí nada me sorprende. Nada. Pues yo me he dedicado durante muchos años a escarbar, ¿no es cierto?, en el tema contable, financiero, etcétera, de muchas instituciones, y he denunciado un montón de robos, algunos hormigas, otros grandes. No me sorprende absolutamente nada. ¿Por qué? Porque aquí voy a ser majadero, voy a ser reiterativo, falta que la gente fiscalice, que los órganos realmente de fiscalización hagan su pega. Si en la confianza está el peligro, no porque vistan un uniforme, no porque anden de delantal blanco como los de la ISAPRE Más Vida, no porque tengan un gorrito y tengan poder, van a escapar a estas ambiciones y a este tipo de cosas que el ser humano acostumbra a hacer. Hay que fiscalizar en todo nivel y a todas las personas, sobre todo cuando ellos tienen la responsabilidad de responder por recursos públicos.
Estimado abogado, ¿cómo observa usted estos
yo
casos?
Yo lo observo como algo muy humano, donde hay plata hay robo. Donde hay plata, donde hay mucho dinero, está hecho el lugar para que se inventen fórmulas para robarlo. A mí me da una rabia muy grande ver en Carabineros, una institución que dice que cuenta con la mayor confianza nacional, este inmenso desfalco de dinero. ¿Y cómo el jefe de finanzas no se daba cuenta que le estaban sacando plata? Entonces, ¿jefe de qué o qué? Los subalternos le sacaban la plata y el jefe no se da cuenta. No
me la creo.
¿Ah? No me la creo.
Yo tampoco.
No.
No te creo, dijo el chino.
No te creo, dijo el chino.
Estimado, último, ¿alguna cosita antes de irnos?
La moral tiene, la ética, ¿no es cierto? Y el embarazo son iguales.
Sí,
a ver. Tú no puedes decir, estoy un poquitito embarazado.
No.
O estoy embarazada. O estás embarazada o no estás embarazada. ¿Eres ladrón o no eres ladrón?
Correcto.
Ese es el tema.
No
es el tema.
Ladrón,
¿no? No eres un poquito ladrón. ¿Me entiendes? Y cuando le enseñamos a los niños ¿no es cierto?, a robarse una galleta, o cuando le enseñamos, dejamos que los muchachos en la universidad copien y hagan lo que quieran, ¿no es cierto? Es el tema ético, es el tema moral de fondo. Es el tema moral de fondo. Ese es lo que a mí me preocupa.
¿Es corrupción todo esto?
¿Cómo?
¿Es corrupción?
Pero
esto, obvio, o sea, hay una posición de poder que se está aprovechando.
Pero obvio, pero obvio. A ver,
¿Chile es un país corrupto?
Y hay otra, y hay, no.
Menos que antes, yo creo, no, que ahora se sabe.
¿Ah? No, no, a ver, yo creo que antes tal vez había mucha más corrupción escondida.
Pues digo,
hoy día es claramente, mira, menor.
Martín puede coincidir conmigo que la única forma de limpiar una herida es sacando el pus de adentro. Tiene
oxígeno,
que salir todo lo malo.
Oxígeno, luz. Entonces, y oxígeno.
Que salga todo lo podrido, todo lo malo, es sano.
Abogado Ramón Domínguez, ¿Chile es un país corrupto? Última pregunta.
Ahora sí.
¿Ahora sí? ¿Antes nunca?
¿Antes cuando no? Yo era niño, después cuando yo era joven, no conocí nunca un parlamentario chileno que estuviera envuelto en asuntos de corrupción. Nunca. Nadie pudo decir que había, que había parlamentarios. Todos los parlamentarios que yo conocí, y conocí mucho en mi vida de juventud, fue gente que se retiró de la política de manera noble y de manera sencilla. Siempre recuerdo el caso aquí de don Humberto Enrique Froden, por ejemplo, que tuvo que ingresar de notario después, en los últimos años de su vida, porque él fue parlamentario y no habían las sumas que le pagaban a los parlamentarios hoy día ni demás. Y todos los que yo conocí eran así.
O
y
ahora,
pero ahora resulta que toda la gente que está en el poder político está metido también en las sociedades, en los grandes contubernios y demás, y esto no se conocía antes. Yo creo que el sistema económico chileno actual facilita la corrupción y determina entonces que sea fácil de que ocurran estos desastres.
Nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos del abogado Ramón Domínguez. Que tengan una buena semana, abogado. De don Martín Sinich. Doctor, que tengan una muy buena semana. Gracias por estar con nosotros. Don Jorge Condesa, gracias, Jorge, por acompañarnos. Y don Francisco Córdoba, gracias por estar con nosotros, Francisco. Don Richie Seguel, Jr., en nuestra mesa de sonido. Y la bella presencia de Mónica con nosotros en esta reunión aquí en el Hotel Araucano, en la Sala Tucapel. Hasta el próximo sábado, si usted nos escucha el sábado, o hasta el próximo domingo, si usted nos escucha el domingo. RDI FM, la otra manera de hacer radio, creando opinión.
Despedimos a los panelistas de esta edición de La Semana Política y a su conductor Ismael Muñoz. Hasta la próxima semana en RDI FM 88.5, la otra manera de hacer radio, creando opinión.